Seguimos en Mercado Abierto, estamos prácticamente estrenando el último trimestre del ejercicio. Toca, por tanto, evaluar si nuestras carteras están bien configuradas para afrontar la recta final del año y toca también chequear qué ventanas de oportunidad se pueden haber generado en términos de valoraciones. Las compañías de pequeña y mediana capitalización, ¿en qué punto concreto están? Lo vamos a abordar en los próximos minutos de la mano de Francisco Rodríguez de Aquile, que es socio y director de desarrollo de negocio de Lombia Capital. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Francisco.
Hola, Rocío. Buenas tardes.
Bueno, venimos de cerrar un septiembre complicado y en general un verano complicado en los mercados de renta variable. Si echamos la vista atrás, venimos de un ejercicio anterior también complicado y bastante atípico, por otro lado. Si pensamos en esta doble vertiente o con el doble ángulo de crecimiento y valoración, ¿en qué punto está ahora mismo Europa, la bolsa europea, a día de hoy?
Bueno, Rocío, yo creo que este movimiento de mercado lleva dándonos mucha volatilidad y algo de incertidumbre desde hace ya más de 18 meses en realidad, porque digamos que el shock de tipos de interés que hubo en Europa desde marzo del año pasado ha dejado nosotros les llamamos un efecto de derating en todas las valoraciones de muchísimas compañías de alta calidad y alto crecimiento en Europa, en donde sus valoraciones eran, en muchos de estos casos, sus valoraciones eran necesarias llevarlas a niveles mucho más moderados, y hoy en día Europa ha hecho, no voy a decir el 100%, pero gran parte de la digestión del efecto que tiene ese shock de tipos de interés en un mercado normalizado, ¿no? Entonces, ¿Europa dónde está hoy? Europa está hoy en un momento en donde para nosotros hay una ventana de oportunidad evidente, no solamente en términos de valoraciones, que en nuestra cartera en particular muchas de las compañías han vuelto a valoraciones normalizadas y atractivas con respecto a los nuevos niveles de tipos de interés, no solamente en términos cuantitativos, vemos la oportunidad, sino en términos de calidad y de innovación. Nosotros, un mensaje que quiero trasladarte esta tarde es que nosotros hemos visto cómo las compañías en nuestras carteras, que generalmente son líderes de sus segmentos y son segmentos de alto crecimiento en Europa, llevan invirtiendo en innovación, en digitalización desde hace muchísimos años, ¿no? Y toda la etapa post-COVID lo que hizo fue reforzar esta tendencia, ¿no? Entonces llegan al año 2022 con los deberes hechos, con poca deuda, llegan además con esas barreras de entrada que son tan tan necesarias en un momento como este, ¿no? ¿Dónde está Europa? La vemos en niveles atractivos y además en términos de calidad y de innovación, en un momento en donde en Europa está habiendo muchísima inversión en digitalización, en eficiencia energética para todo el segmento de industrialización, de automatización, de ciberseguridad, de semiconductores, de inteligencia artificial. Para nosotros lo que pasa es que estamos en un bache de mercado donde el mercado no está poniendo en valor el desempeño operativo de las compañías, pero no quiere decir que estemos cerca ya de ese punto de inflexión.
Un bache, en todo caso, que podría ser incluso una ventana de oportunidad para este tipo de compañías de las que nos habla.
Bueno, para nosotros es evidente. Yo no quiero decir, que nuestra cartera o nuestra filosofía es inmune a lo que está sucediendo desde un punto de vista macroeconómico. De hecho, no lo somos y la ralentización económica es una realidad, aunque esa ralentización económica haya sido interpretado por el mercado de una forma muy agresiva, porque este año, el descuento que ha habido de una recesión importante en Europa ha sido muy agresivo. y eso ya está descontado en precio. Entonces, nosotros que sí, evidentemente estamos en una fase de ralentización que no es aguda, no es una ralentización aguda según el nicho de mercado en Europa donde operes, porque todo lo que tiene que ver en nichos donde nosotros invertimos, como puede ser la tecnología médica, la innovación digital, lo que hablaba antes de la automatización de la industria y de la logística, todo el tema de la electrificación, compañías que aportan eficiencia energética, allí la demanda, porque nuestra sociedad sigue demandando de forma estructural todos estos servicios o todos estos productos, ¿no? Entonces, nuestras compañías están ralentizando sus ventas a niveles, pueden pasar de niveles de crecimiento del 20% a niveles del 14%. O sea, son crecimiento en ventas muy sanos, ralentizados, pero que siguen siendo compañías muy robustas y de mucha calidad. Entonces, cuando este tipo de compañías pues sufren un derating en términos de valoración y de precio, sin importar a nivel fundamental lo que estén haciendo, allí es donde se abre una ventana de oportunidad, en este caso bastante única.
Nos ha hablado de ese entorno al que nos enfrentamos, que en efecto sigue siendo bastante incierto. Está esa ralentización económica que es evidente. La cosa está en si habrá o no recesión. Ahí, bueno, pues hay debate, ¿no?, al respecto. En este escenario, bueno, nos ha contado un poco las ideas que ustedes tienen en cartera que les convencen por las características que cumplen, pero ¿cómo están lidiando con el escenario las carteras de Lombia Capital? Porque, bueno, está por delante esa incertidumbre, ¿no? Hemos visto ese complicado mes de septiembre y ese verano complicado del que hablábamos. Veníamos de un ejercicio anterior aún más complicado. Bueno, pero no sabemos hacia dónde vamos. ¿Cómo están lidiando estas carteras con estas características concretas, este contexto?
Sí, te lo agradezco, Rocío, porque sabes una cosa que es muy difícil en este contexto, intentar predecir hacia dónde van los tipos de interés o hacia dónde van los niveles de inflación o cuándo puede terminar el conflicto entre Rusia y Ucrania. O sea, esas son cosas que sobre los cuales ningún tipo de inversor, y lo digo con muchísima responsabilidad, ningún tipo de inversor está capacitado para predecir exactamente qué es lo que va a suceder en ese sentido, porque estos son factores macroeconómicos en donde ninguno de nosotros tenemos control sobre ello, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo que en el contexto en el que estamos es muy importante concentrarnos en aquellas cosas donde justamente podemos controlar. ¿Y cuáles son esas cosas? Bueno, oye, ¿cómo la compañía lo está haciendo desde un punto de vista de poder de fijación de precios? ¿Cómo una compañía está en este contexto reforzando sus barreras de entrada o sus ventajas competitivas para poder seguir ganando cuota de mercado, para seguir atrayendo talento, para seguir mejorando sus márgenes financieros? Eso es importante. ¿Qué es importante? Oye, ¿cuáles son los planes de expansión de la compañía? ¿Cómo puede navegar en un entorno, en un nuevo paradigma macroeconómico, la compañía, el entorno? O sea, ¿cómo puedes navegar en un momento de mayor inflación? ¿Cómo se comportan tus márgenes? ¿Cómo se comportan tus crecimientos en beneficios? Nosotros estamos convencidos de que si podemos aportar valor, lo vamos a aportar desde un punto de vista fundamental, conociendo muy bien los modelos de negocios que integran nuestra cartera y conociendo bien los efectos que toda esta situación un poco macroeconómica pueda tener. Entonces, un poco refuerzo el mensaje de decir, hay compañías que nosotros lo estamos viendo en nuestra cartera, que están teniendo un año espectacular desde un punto de vista de rendimiento operativo. Sin embargo, el mercado está dejando a un lado, digamos, toda esta importancia fundamental para centrarse en factores exógenos sobre los que no controlamos, ¿no? Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es concentrarnos en aquellos factores que podemos controlar y dejando que el mercado pues reconozca en el medio largo plazo esa esa calidad en nuestra cartera.
Esto del plazo que comentas es interesante, ¿no? El tener muy claro a qué plazo mínimo hay que invertir en ideas, estrategias como estas que componen las carteras de Lombia Capital, articuladas, sí, como nos dice, en compañías medianas, pero que cumplan esos denominadores comunes de tener, de ser compañías con claras barreras de entrada, con solidez en sus números, con poder de fijación de precios. ¿De qué plazos estamos hablando?
Sí, nosotros siempre hacemos hincapié en que para invertir en pequeñas y medianas capitalizaciones en general necesitas plazos por lo menos mayores a los 3-4 años, ¿no? Empezamos a hablar de plazos de medio y largo plazo, ¿no? En el largo ya puedes llevar hasta 5, 7, 10 años, ¿no? Que en realidad esta es una categoría o es una estrategia que debería jugar un rol estructural en la cartera de cada inversor, pero justamente para ese horizonte temporal. Todos los que invertimos y los que intentamos poner a trabajar nuestro dinero digamos, tenemos una parte que es de corto, medio y largo plazo. Entonces, las pequeñas y medianas capitalizaciones europeas, que es nuestra especialización, desde los últimos 30 o 40 años han, digamos, batido por gaps muy importantes a las compañías de mayor capitalización. Y esto, si lo llevamos a plazos mayores, es incluso mucho más interesante, ¿no?
De cara a este último trimestre del año, exactamente, ¿cuál es el escenario con el que trabajan? ¿Con qué cuentan ustedes? ¿Qué es lo que esperan? Aunque es muy difícil anticipar, prever, ¿no?
Bueno, es muy difícil, sí. Evidentemente nosotros no tomamos decisiones en base a factores macroeconómicos. Eso nos da una libertad y una flexibilidad muy importante, porque cuando tú estás dependiendo del precio del petróleo, o sea, que dependes de gobiernos, dependes del precio de la energía, dependes de dónde van a estar los tipos de interés para que tu estrategia se comporte mejor o peor, nosotros creemos que eso es un hándicap importante. Entonces, nosotros estos próximos trimestres, Rocío, los estamos viendo con, sinceramente, y de nuevo con responsabilidad, con optimismo. Y ese optimismo se basa en que hay una distorsión enorme entre el desempeño operativo de nuestras compañías y la rentabilidad que la estrategia está dando en un año como este a datos de finales de septiembre, ¿no? Esa distorsión es porque cuando tú una cartera crece en media en términos de beneficios por encima del 20%, tu rentabilidad debería estar muy en línea con ese crecimiento de beneficios. Esto históricamente ha sido así. En cambio, hoy nos encontramos en una situación donde la cartera sigue creciendo al 20% en términos de beneficio por acción, pero las rentabilidades están incluso en terreno negativo, ¿no? Entonces, ahí tienes una distorsión que el mercado ha sido ya muy ineficiente durante los últimos 18 meses y nosotros creemos que estamos muy cerca de ese punto en donde esa distorsión empezará a cerrarse y evidentemente esto dota de mucho potencial a la estrategia para los próximos trimestres.
Hemos hablado de características que cumplen las compañías que ustedes tienen en cartera. ¿Algún nombre concreto?
Sí. Bueno, mira, es interesante porque fíjate que en nuestras reuniones nos damos cuenta a veces que hablamos con los clientes de los asesores financieros aquí en España y en otras partes del mundo que en donde estamos presentes, te das cuenta que muchas veces hay compañías que nosotros en nuestro día a día las utilizamos, pero no nos damos cuenta, ¿no? Nosotros invertimos una parte importante de la cartera, alrededor de un 20% en el segmento de tecnología médica. Y ahí hay una compañía que se llama Amplifon, que yo la traigo aquí porque es una compañía extraordinaria en términos de innovación y de diversificación de sus ingresos. Es una compañía italiana que desarrolla los audífonos para personas con problemas de auditivos, ¿no? Lo interesante de Amplifon es que tiene una tecnología única. Ellos están desarrollando ahora una micropila de litio que le permite al audífono no cargar el dispositivo cada 48 horas, sino cada 2 semanas. Entonces, es curioso porque seguramente alguna de las personas que nos puede estar escuchando utiliza o conoce a alguien que tiene audífonos Amplifon y no se había percatado nunca que esa es una tecnología que en los últimos 10 años no ha dejado de evolucionar. O sea, hoy en día son micrófonos bastante únicos en el mundo, con una diversificación de ingresos mundial, y este es un denominador común de más o menos lo que tenemos en cartera, ¿no? Innovación y crecimiento estructural, que en Europa tenemos muchas compañías de este estilo.
Nos quedamos con ello. Francisco Rodríguez de Aquile, socio y director de desarrollo de negocio de Lombia Capital, gracias por atender la llamada de Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
A ti, Rocío, hasta pronto. Gracias.